¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo quería preguntarte, hoy es un día especial, imagino, hace un año que falleció Pedro Montes de Oca, el Doc. Entiendo que todavía en el recuerdo, ¿no? Tú que viviste tanto tiempo con él y tantos viajes y tantas historias.
Bueno, es una persona de una trascendencia para este club infinita. Creo que lo tenemos todos los aficionados y todos los que le conocimos, lo tenemos en el recuerdo, lo llevaremos siempre con nosotros. Aparte de ser un magnífico profesional, era una gran persona, siempre con humor, siempre positivo ante todas las situaciones que nos podían pasar y la verdad es que se le echa mucho de menos, eso es verdad.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, ¿y tú personalmente cómo estás, Enrique? En estos tiempos la frase esta de cómo estás se ha convertido, ya no es un mantra, ya es en serio, ya es cómo estás, de verdad.
Bueno, ese saludo ahora, ¿no? Que tenemos, ¿no? Ya no, ya cuando mandamos un correo o un WhatsApp, pues ¿cómo estás de saludo? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Porque, bueno, bien, bien. La verdad es que tanto mi familia como yo estamos bien y bueno, pues la salud, todo viviendo el día a día y tratando de pasar de puntillas ante esta pandemia. Pero bueno, a la vuelta de cualquier esquina nos puede esperar un contagio y la verdad es que todavía hasta que esta tortura no pase tenemos que estar muy alerta.
Sin duda, sin duda alguna. Oye, el equipo de la última vez que hablamos ha mejorado mucho. Semifinalista de Eurocup, ha hecho las cosas muy bien en Liga Endesa, consiguiendo clasificarse o estando ahí para intentar estar en los playoffs. ¿Cómo has visto este tramo del Granca, que ha sido el mejor de la temporada y seguramente el mejor de las dos últimas?
Bueno, pues la verdad es que muy contento y muy satisfecho, porque como te decía en la última vez que nos vimos, el equipo, tanto a nivel de cuerpo técnico como de plantilla, pues habíamos conseguido encontrar ese encaje que al principio de temporada no se había conseguido y nos daba pie a pensar que las cosas iban a ir a mejor. Y la verdad es que han ido a mejor. Quiero decir, el hecho de haber conseguido llegar a la semifinal de la competición europea, Eurocup, no es una casualidad, es fruto del trabajo realizado, de la paciencia, de esos ajustes que se han hecho con determinados jugadores que han llegado y nos han dado un plus de consistencia, y luego el hecho de estar a estas alturas, a faltar 4 partidos con posibilidades reales de entrar en el playoff, bueno, pues yo creo que la verdad es que es para estar contento, y bueno, con ilusión, ¿no? Es algo que nunca perdimos, aún en los malos momentos, pero esa ilusión se va ratificando a medida que vas ganando partidos, que es lo que te gusta.
¿Y qué es lo más importante ahora, Enrique, para intentar llegar a esos playoffs? Aunque por fin nos recalca rueda de prensa tras rueda de prensa que el objetivo es estar entre los 10 primeros, que es conseguir una plaza en Europa, pero en este tramo que además se ha reajustado el calendario y demás, ¿qué es lo que va a ser más importante para poder lograr estar ahí?
Pues yo creo que seguir trabajando como se ha estado trabajando los últimos meses. El equipo está muy unido, es muy consistente. Cuando falta un jugador, los demás dan un paso al frente y salen en la cobertura y por tanto yo creo que esa es la línea. Sí que es verdad que hace un par de meses pues no pensábamos en la posibilidad de luchar por el playoff y ahora está ahí, no la vamos a desdeñar, quiero decir, sí que nos interesa quedar lo más arriba posible, esos siempre son los objetivos del club, pero para eso tienes que ganar 4 partidos y depender de otra serie de resultados que pueden ser positivos para nosotros porque se van a dar cruces entre los equipos implicados y por lo tanto, si tú ganas los 4 partidos, pues seguro que alguno de los implicados pierde algún partido y te podrás meter. Pero hay que empezar a eso, a pensar en partido a partido, como se ha hecho hasta ahora. Ahora nos toca un partido muy complicado el domingo con
Con
Andorra
Andorra.
y la verdad es que es otro de los que están implicados en esa batalla. Y bueno, yo creo que con paciencia, con trabajo, con la solvencia que hemos tenido en los últimos meses, creo que podremos conseguir el objetivo, o por lo menos. Mira, me conformo con intentarlo y con competirlo, ¿no? Que creo que es lo que hemos ido consiguiendo en los últimos meses de competición.
Pues sí, la verdad que sí, que el equipo ha levantado el vuelo después de ese mal inicio de temporada. Oye, partido contra Andorra puede ser más decisivo de lo que parece, Enrique. Lo digo por las informaciones que hablan de que entre Andorra y Gran Canaria se van a jugar esa plaza para Eurocup. ¿Nos puedes confirmar que esto es así? ¿Ha habido conversaciones de la Euroliga con Gran Canaria para este tema o todavía está todo en el aire?
Vamos a ver, todavía está todo en el aire, todavía no hay una confirmación oficial por parte de la Euroliga de absolutamente nada. Lo único que hay es que sí que es verdad que hay una reestructuración de la competición que va a ser diferente a tal y como la conocíamos ahora, pero todavía las plazas no se ha diseñado el cómo y el quién. Es verdad que nosotros estamos ahí, que somos un club con mucha experiencia en Eurocup, que hemos competido muchas veces, que este año hemos llegado a semifinal, que hemos incluso competido en Euroliga, pero al final, primero, entiendo que lo que debe primar es el criterio deportivo y segundo, ya veremos cuál es lo que la Eurocup nos lanza a los equipos que podemos participar, porque hasta la fecha, sinceramente, no hay un diseño especial o una llamada especial si vas a ser tú o va a ser el otro equipo. Sí que es verdad que a nosotros nos interesa ganar el domingo Andorra, pero más que nada porque nos estamos jugando la posibilidad de estar en el playoff y eliminar a un contrincante. O sea que, como nos interesa luego ganar a Bilbao y luego Valencia y Betis.
Ya. ¿Entenderías que no, que el Granca no recibiese una invitación para jugar la Eurocup?
Hombre, yo no entendería que Gran Canaria no recibiese una invitación. Yo lo que no me gustaría es que entrar a Eurocup fuera por invitaciones. Yo creo que la Liga Nacional tiene que tener alicientes, y no solo entrar en el playoff, sino poder competir en competición europea, que es lo que hasta ahora se estaba haciendo. Por lo tanto, yo creo que qué de malo tiene el premio a una buena temporada que poder entrar en Europa. Yo creo que ese debe ser la línea a seguir, pero sí que es verdad que si la Eurocup cambia las normas, pues evidentemente nosotros estamos ahí y somos un club importante dentro de la estructura de Eurocup, como hemos demostrado los últimos años.
Sí, es cierto. El otro día había una reunión con la ACB, una asamblea y demás. Quería preguntarte primero por los aficionados. ¿Es imposible hacer entrar en razón al CSD para que pueda haber público, algo de público en los últimos partidos de Liga?
Mira, esto es una batalla que llevamos desde el principio de temporada apoyando a la ejecutiva de la ACB en todas las reuniones que ha tenido, tanto con el Consejo Superior de Deportes como con el Ministerio de Cultura, con los distintos secretarios, vamos, con los presidentes del Consejo Superior de Deportes que han pasado en este año, en este ejercicio. Y la verdad es que yo no me rindo a pensar que algo de público puede entrar. Y no me rindo a pensarlo porque es que me parece, sinceramente, un agravio comparativo el que está haciendo el gobierno con el baloncesto profesional y incluyo también al fútbol profesional. No es de recibo que se esté jugando un acontecimiento deportivo profesional, tan profesional como son los partidos de baloncesto, que es en Madrid, el Open de Madrid de tenis, sí, con 5.000 personas. O sea, no es de recibo. O sea, si pueden entrar 5.000 personas en un partido de tenis, pueden entrar 5.000 personas en un partido de baloncesto, o por lo menos un límite establecido con respecto a un aforo. Tenemos un pabellón de 9.000 y pico espectadores. Hemos tenido autorización para partidos de Eurocup en un momento dado hasta 1.700 espectadores, que luego por circunstancias sobrevenidas no se han podido ejecutar. Bueno, pues si esto es así, ¿por qué el Consejo Superior de Deportes es tan reacio a impedir que haya público en los partidos profesionales? Sin embargo, te vas a liga femenina, a balonmano, voleibol, y puede haber público. Es que no se entiende, ¿no? No son criterios sanitarios. Porque, quiero decir, lo mismo te puedes contagiar en el Centro Insular de Deportes viendo un partido de baloncesto femenino o de voleibol o de balonmano que en el Gran Canaria Arena viendo un partido de baloncesto masculino profesional. Quiero decir, si hubiera un criterio real, o todos o ninguno. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir en esa batalla para intentar conseguir, pero sobre todo, ya no es tanto lo que me preocupa para esta temporada, es la que viene después. Ahora mismo hay una incertidumbre, no sabemos qué presupuesto ponemos en abonados y en ticketing. Estamos terminando una temporada y no sabemos cómo vamos a empezar la siguiente. Yo creo que todas estas situaciones alguien debería responder y bueno, dar cuenta de esto y permitir de verdad que de una vez por todas juguemos todos en la misma liga, ¿no?
Sí, no, está claro. Enrique, en ese sentido, en esa reunión, tú has hablado en otras entrevistas hablando del tema de las posibles ayudas que pueda venir a través del CSD por esto de la falta de público, de que hay muchos clubes en la misma situación que el Gran Canaria, con cierto desfase en sus cuentas. ¿En qué quedó esa reunión sobre ese tema? ¿Cómo quedaron? ¿Va ahí posibilidades de que pueda recibir el Gran Canaria y otros clubes ayudas externas de otros entes públicos más allá del Cabildo y demás?
Sí, por supuesto, se está trabajando en ello. De hecho, la ACB sigue en esa línea y bueno, tiene previstas reuniones a nivel del Ministerio de Cultura para organizar el cómo ejecutar y el cuantificar esas ayudas. Todos los clubes de ACB en su momento, hace dos meses y medio, no sé si es la fecha exacta, pero presentamos unos informes financieros sobre las mermas que nos había producido a cada uno de nosotros el hecho de no tener público, y la ACB cuantificó en una cifra importante y la presentó al Consejo Superior de Deportes y al Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, se está trabajando, no sabemos el importe que pueden tener ni cuándo se pueden ejecutar, pero se está trabajando en ello y la ACB nos mantiene informados de todas esas gestiones. Yo creo que al final habrá ayudas por parte del Consejo Superior de Deportes, porque creo que es de recibo. Si no se nos permite público, pues al menos compénsenos con alguna aportación que nos permita pues minorar ese déficit que podamos tener. Yo creo que llegarán, lo que, como todo con la administración, pues siempre es más lento de lo que uno quiere, pero que al final los tendremos ese beneficio.
Y en cuanto a ese tema, ese desfase, creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que a principio de temporada, cuando se presenta el presupuesto, había como unos 550.000 euros en traspasos. Mi pregunta es clara, ¿está obligado el Gran Canaria a vender algún activo para cuadrar las cuentas a final de cuando se cierre el ejercicio económico?
Bueno, nosotros ya tenemos previsto cuál es el peor de los escenarios posibles en el cierre presupuestario. Hay unas partidas que están pendientes de ejecutarse. Una puede ser, por supuesto, la de los traspasos, pero esto no quiere decir que vayamos a vender jugadores. Estas situaciones se dan o no se dan, y no a veces por el interés propio del club, sino por el de terceros clubes que quieren adquirir estos jugadores con los que tenemos derechos de traspaso o buyouts, como se suelen llamar. No lo vamos a provocar. Si viene, pues vendrá, y jugadores que hemos invertido, pues normalmente de cantera, o algunos jugadores que tenemos en plantilla profesional también tienen cláusulas de corte. Quiero decir que esto es muy habitual, pero sí que se plantea en el presupuesto, se cuantifica una media y ponderada y se establece unas cantidades que se pueden dar, que están muy por debajo de lo que si se vendieran todos los jugadores se daría, porque nosotros en buyouts tenemos unas cuantías muy superiores a esos 550.000 euros. Y va a depender de lo que pase de aquí a final de temporada, pero nuestra vía de consolidar o de compensar ese déficit no va a ir directamente por los traspasos, sino por las reuniones que estamos manteniendo con ayudas con otras instituciones.
O sea que el aficionado del Gran Canaria puede estar tranquilo en el sentido de que el Gran Can no va a utilizar a jugadores para cuadrar esas cuentas. Es decir, si de verdad interesa quedarse con jugadores, se está hablando mucho de Ole Balcerowski, se está hablando mucho de Califa, de Matt Costello, no va a haber intención, o sea, la intención del Gran Canaria es intentar retenerlos, porque los tres tienen contrato la próxima temporada.
Efectivamente. Esa es la línea deportiva, porque aquí prima lo deportivo. Es decir, tenemos tres grandísimos jugadores, me has nombrado tres, pero tenemos muchos más, pero los ejemplos que me estás poniendo son tres jugadores que interesan, que tienen contrato para el año que viene y solo dejarían de ser miembros del equipo por motivos estrictamente deportivos o porque otro club viniese y dijese, oiga, me interesan estos jugadores y pongo la cláusula de corte, que ya nos ha pasado en anteriores ocasiones. Puedo recordar a Joel Freeland o puedo recordar a Tavares, a Eddie Tavares. O sea, son ejemplos que se han dado y otros, pues, Marcus Ericsson, son jugadores que tienen cláusulas de corte y que hay clubes que, bueno, con más presupuesto o intereses, pues vienen y se los quieren llevar y el jugador acepta. Bueno, pues esto es el libre comercio que hay, ¿no?, en las competiciones deportivas a nivel europeo y americano. Bueno, pues no nos queda otro remedio que aceptarlo, pero para eso están las cláusulas de corte. No dejamos salir al jugador gratis.
Y Enrique, en cuanto al tema de los patrocinadores y demás, Herbalife se dice que va a rebajar la cuantía. Tú ya has comentado en otras ocasiones que bueno, que el club está abierto a recibir nuevos patrocinadores y que incluso podrían desbancar a Herbalife como patrocinador principal del Gran Canaria. ¿Es posible que el Gran Can tenga nuevos patrocinadores? Es decir, ¿se está trabajando en esa línea para encontrar vías de financiaciones privadas? Porque durante estos últimos años le ha costado mucho al club encontrar empresas que apuesten por el baloncesto y por el Gran Canaria.
Bueno, a nosotros como club y a muchos clubes de la Liga ACB, y más en estas situaciones de pandemia en la que sobre todo los patrocinadores locales tienen las limitaciones de no tener visibilidad en los pabellones. Sí que es verdad que el tema Herbalife es un tema que ya he explicado hace una temporada, pues renovamos por 3 años el patrocinio, pero con una serie de circunstancias añadidas y de criterios de tiempo, de dinero, de activaciones de patrocinio que iban a venir dadas según las circunstancias de un lado y de otro, ¿no? El Valais va a seguir con nosotros 2 años más, pero en unas condiciones que pueden ser diferentes y que entiendo que serán diferentes a las de esta temporada y que estamos ahora mismo cerrando. Sí que es verdad que esto puede provocar que entren otros patrocinadores con sumas importantes y en ello estamos trabajando. Nunca hemos parado, lo que pasa es que sí que es verdad que en situaciones de pandemia el patrocinador privado se retrae bastante y eso es algo que estamos notando todos los clubes. Hay muchos clubes, incluso tienen patrocinadores y que no están recibiendo la partida presupuestaria porque ese patrocinador pues no puede acometerla por las situaciones de mercado. Bueno, vamos a seguir trabajando. La idea es prepararnos para la próxima temporada, pero ya te digo, dentro de esa incertidumbre que provoca el que no sabemos si va a haber público y qué vamos a hacer con nuestros aficionados, no lo sabemos, o sea, no les puedo dar un mensaje de optimismo porque no nos lo dan a nosotros desde el Consejo Superior de Deportes, con lo cual, hasta que esto no llegue, ojalá mañana nos digan a partir del 18 de septiembre, que es la previsión de inicio de la temporada, próxima temporada CB, pues puede haber público en los pabellones, sería ideal. Pero bueno, hasta que esto nos lo digan, pues estamos coartados, ¿no?, en todas estas negociaciones.
Y en relación a eso que le preguntaba, le voy a hacer una doble. Por un lado, Lenovo está patrocinando a Iberostar Tenerife desde hace unos meses, desbancando a Iberostar y haciendo una apuesta clara por el Club Baloncesto Canarias. Y por otro lado, antes de la pandemia, ¿por qué le cuesta tanto al Gran Canaria y a muchos clubes encontrar patrocinadores privados, aunque su partida sea más pequeña? ¿Por qué Lenovo apuesta por Tenerife y no apuesta por otro club? No hablo de Gran Canaria, hablo de otro club. ¿Y por qué le cuesta tanto al baloncesto encontrar un patrocinador? Ya no digo que den 1 millón, sino que den 10.000, 100.000.
A ver, nosotros tenemos un grupo de patrocinadores muy consolidado y que lleva con nosotros muchos años y que normalmente cada año hay novedades y hay patrocinadores que van entrando. Unos entran, otros salen, otros se mantienen con distintas aportaciones y es complicado. O sea, la visibilidad del baloncesto en general tiene una complicación. No es el fútbol. El fútbol es mucho más fácil en el trabajo de patrocinios porque por las propias retransmisiones televisivas que generan más enganche y más seguimiento, y eso siempre te lastra. Ahora mismo teníamos una baza fundamental para nuestros patrocinadores, que era la visibilidad que tenía en el público local. Con unas medias de 6.000 espectadores en el pabellón, pues eso enganchaba y eso fortalecía esas uniones y esas consecuciones de patrocinios de distinto tipo. O sea, nosotros tenemos patrocinadores desde 5.000 euros hasta 300.000 euros o más, si hablamos de patrocinio principal. Pero bueno, esta es la línea que se trabaja siempre y que se sigue para intentar fortalecer. Te viene como le ha pasado a Tenerife, al Club Baloncesto Canarias, que ha tenido Lenovo y ha cambiado Iberostar por Lenovo. Bueno, pues habría que preguntarle a Tenerife cómo ha podido obtener ese patrocinio y por qué ha surgido ese cambio, ¿no? Hay otros clubes que están como nosotros buscando patrocinadores porque el que tienen, como te he dicho antes, o no les aporta las cantidades comprometidas o simplemente ya les ha dicho que, dada la situación económica, que cesan su patrocinio a final de temporada. Entonces, estamos todos en un mercado que, a pesar de que parece muy grande, no lo es tanto, ¿vale? Y si hablamos de patrocinadores principales, es muy complejo el conseguir un patrocinador principal por las cantidades que compensaría ser patrocinador principal. Si vendemos un patrocinador principal por una cantidad pequeña, pues sí es fácil de encontrar, ¿vale? Es mucho más sencillo, pero claro, si tú das el naming rights de tu equipo, no se lo das por cualquier cifra. Tienes que llegar a unas cifras que realmente te compensen y te marquen un porcentaje, bueno, mínimo dentro del presupuesto, ¿no?
Claro, entonces entiendo que con todo lo que se está hablando del tema de la venta del club y demás, entiendo que para que el Granca pueda irse desligando, tal como está el panorama y según me lo pinta usted, necesita un mecenas.
Hombre, si tuviéramos un mecenas sería lo ideal, como pasa por ejemplo en Valencia.
En Valencia,
¿no? Eso sería lo ideal. Vamos, Juan Ros lleva muchos años, lo conocemos desde hace muchos años, porque empezó como un pequeño patrocinador, fue absorbiendo cada vez más entrando más en el club, y al final hoy es el mecenas principal del club, y Valencia ahora tiene un soporte financiero muy importante gracias a la Fundación Juan Ros. Bueno, nosotros no lo tenemos así, tenemos a nuestro propietario, que es el Cabildo Soberano de Canarias, pero no podemos olvidar que es dinero público. Uh-huh. Y por tanto, pues eso nos condiciona siempre mucho en las cuestiones de trabajo, porque nos convierte en empresa pública, y eso es una parte positiva, ¿no? La tranquilidad que te da el tener eso, la parte negativa que te limita en el trabajo diario. Entonces, ojalá en Gran Canaria hubiera un mecenas de este calado, ya te digo, incluso aunque no fuera de ese calado, o sea, sí, que fuera un mecenas que dijera, oye, voy a apostar por el baloncesto, quiero este club y quiero aportar la mayor parte del presupuesto. Bueno, pues si eso ocurriera, sería muy bienvenido.
O sea, que la única vía para desligarse, para que el Cabildo se desligue de, o se vaya desligando de lo que es el Gran Canaria, que vaya su aportación vaya disminuyendo, es encontrando un grupo de inversor que compre el club, porque con patrocinios privados es muy difícil mantener al equipo.
Vamos a ver, nosotros con los patrocinios privados y con todos los ingresos que gestionamos durante una temporada, estamos hablando de prácticamente el 65% del presupuesto cubierto, el otro 35% lo cubre el Cabildo con su aportación. Estamos hablando de un 65% que iba en crecimiento hasta que llegó la pandemia. Sí. Es decir, en el momento que llega la pandemia, pues si te quitan 1.200.000 euros, que es la media de los últimos ejercicios en ingresos por taquilla y ticketing, pues ya te está quitando un porcentaje muy importante, y eso tiene que salir de algún lado. En estos momentos de pandemia es inviable que un patrocinador privado lo pueda uh-huh. soportar. Vale, tendría que darse unas circunstancias, pues eso, que apareciese un mecenas. Sí que es verdad que lo interesante del club es que cada vez tuviera más aportaciones privadas y menos públicas. Eso era el objetivo y en eso estábamos trabajando, pero la realidad es la que nos marca el tiempo que vivimos, y en estas condiciones es muy, muy complicado poder desligarnos de las aportaciones del Cabildo.
Pues sí. ¿Cómo es su relación con Willy Villar, Enrique?
Bueno, somos dos profesionales, cada uno en su faceta, él como director deportivo, yo como presidente del club, y trabajamos para dar lo mejor para el club y que el club vaya en la mejor manera posible. Con lo cual, profesional, relación profesional y trabajando día a día, ¿eh? No queda otra.
¿Hay relación a la hora, me imagino, de intercambiar información? Entiendo que Willy, por ejemplo, si está negociando con un jugador para la próxima temporada, ¿se lo pone en su conocimiento o usted hasta que Willy no lo tiene cerrado no contacta con usted?
Vamos a ver, yo no me meto prácticamente en nada en la faceta deportiva, en los jugadores que se contratan o no. Mi labor empieza cuando ya el jugador hay una oferta sobre la mesa y hay que analizar el cómo y el cuánto si entra dentro del presupuesto, pero no elijo el jugador ni...
No, sí, claro, no me refería a que usted eligiera al jugador, sino en el caso, por ejemplo, de que Willy piense fichar a X jugador o tenga varios jugadores, y si se lo pone en conocimiento a usted, o usted no lo sabe hasta que ya el jugador tiene la oferta.
No, nosotros lo sabemos porque tenemos, no solo está Willy Villar, está también el director ejecutivo Juan Ramarrera, y ¿sí? Por tanto estamos perfectamente informados de las negociaciones que se puedan estar llevando y en los términos que se están llevando. Una vez que nos llega el contrato, pues lo analizamos y es cuando discutimos qué cláusulas hay que poner o hay que quitar, porque bueno, cada gente te manda una propuesta y lo que tienes que hacer es unificarlo en unos criterios que nosotros ya tenemos bastante bastante estudiados, ¿no?
Como presidente, ¿está de acuerdo con esa oferta de renovación que se le ha propuesto a Porfi de dos temporadas más? Imagino que tú tienes voz y voto en ese...
Yo lo que ya he dicho es que en estos momentos el entrenador tiene contrato garantizado para la próxima temporada. Y que yo creo que para hablar de una posible renovación o de una oferta de renovación, creo que hay que esperar, que tenemos tiempo todo el tiempo del mundo, hay que ser prudentes y hay que esperar sobre todo al desarrollo de esta temporada, a ver los objetivos que se han cumplido o los que no se han cumplido, el por qué sí y el por qué no. Yo creo que hay que ser muy pacientes, igual que fuimos pacientes cuando las cosas estaban muy mal y mantuvimos al entrenador con todo el cariño del mundo y siendo pacientes y dándole todo el apoyo del mundo, pues esto es lo mismo. Hay que ser pacientes para una cosa y para otra. Y dentro de esa prudencia es la que quiero marcar en mis competencias, ¿no? Como presidente, decir, oye, tranquilo, hay contrato para el año que viene, tenemos todo el tiempo del mundo para analizarlo y vamos a analizarlo, por supuesto que sí.
También se está
Pero que
hablando.
no va a ser una decisión del presidente de si quiero a este entrenador o quiero al otro, será una decisión de la dirección deportiva, pero dentro de estos parámetros de paciencia.
Sí, no, precisamente por eso te preguntaba. Se está hablando también mucho sobre la agencia BioBásquet, que si tiene mucho o poco control dentro del Gran Canaria, que tiene muchos jugadores, que quiere incluso añadir a su cartera a jugadores de la casa, como es el caso de Khalifa Diop, y que hay algún agente que puede, de otra empresa, que pueda estar enfadado y molesto por este intento de conseguir contratar a jugadores que no tiene BioBásquet. No sé cómo analiza usted esta situación. ¿Cree que es beneficioso solo trabajar con una agencia?
Mira, yo no voy a entrar en análisis de las guerras que puedan tener los agentes con sus jugadores, porque esas guerras han existido siempre y se han dado siempre. Siempre los agentes van buscando a los mejores jugadores y los encuentran, pues bien en el circuito profesional o bien en las canteras de los distintos equipos. Yo lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta trabajar con independencia plena y que con cuantos más agentes de jugadores trabajes, más independiente eres. Eso es una conclusión de lo más lógico y eso te permite, pues eso, poder trabajar en igualdad de condiciones con todos y no depender excesivamente de ningún agente o de ninguna agencia. A mí esa es la línea de trabajo que me gusta llevar y que hemos intentado llevar en los últimos años. Y bueno, en esa línea, pero no te puedo entrar a discutir sobre si un jugador, sobre si un agente actúa de una forma o de otra, porque eso lógicamente quedará en su cartera de trabajo y lo que no tiene es por qué afectar a este club.
Oye, ¿y cómo se va a resolver el contrato de Sean Kilpatrick?
Bueno, en ello estamos, porque la verdad ha sido una situación familiar inesperada, tanto para él como para nosotros, y bueno, pues su baja nos está haciendo daño en el sentido de que perdemos a un magnífico jugador. Bueno, no va a haber ningún problema, estamos en línea y el acuerdo es pleno y simplemente estamos pendientes de formalizar. Por eso estos días he estado pidiendo un poco de prudencia en las declaraciones,
Sí.
porque realmente a mí no me gusta hablar de las cosas hasta que no estén firmadas, pero ya te puedo adelantar que no va a haber ningún problema.
Es decir
Bueno,
que
el problema de perder al jugador,
sí,
obviamente, que eso
hombre,
sí.
a nivel deportivo
A
pierde el
nivel
equipo.
deportivo perdemos un magnífico jugador y una magnífica persona, pero como ya he dicho en anteriores ocasiones, lo primero es la familia.
Sí, entiendo que su desvinculación del Granca se le liquida el contrato, se le paga lo que resta de temporada.
No, se paga lo trabajado, para entendernos.
Vale, perfecto.
No, no va a significar un coste extra, quiero decir, se paga lo trabajado y ya está, y en esa línea estamos.
Vale, perfecto. Por aclararlo, más que nada, ya vamos acabando. Enrique, le agradezco la verdad estar aquí con nosotros en Radio Marca Gran Canaria, como siempre. Pero como le digo, vamos a ir finalizando ya. Siempre se ha hablado de su futuro, siempre se ha hablado de si va a continuar, si no, más o menos la misma cantinela cuando llega el mes de mayo, junio. Como todo el mundo le hace la misma pregunta, yo le quiero hacer una diferente. ¿Se siente usted respaldado por parte del Cabildo, que es el dueño del Club Baloncesto Gran Canaria?
Pues solo tengo una respuesta, que es un sí en mayúscula. Claro que me siento respaldado en el día a día y la verdad es que ser representante de un club cuyo propietario es el Cabildo y que te han designado para trabajar, para tener esa responsabilidad, pues la verdad es que es un orgullo. Y por tanto, sí, me siento respaldado. Lo que no sé es lo que va a pasar mañana, obviamente, porque a fin de cuentas, quiero decir, yo estoy designado por el Cabildo y hoy puedo estar y mañana no estar, pero mientras esté, pues obviamente, pues se dará todo lo que tengo de mí en mi trabajo para que esto salga lo mejor posible. Pero la pregunta que me has hecho es muy concreta. Sí, me siento respaldado.
Vale, perfecto. En otras entrevistas le he escuchado decir que muchas veces hay informaciones interesadas que se filtran a la prensa, que llegan a los medios, que llegan a las redes sociales y demás. ¿Usted cree que hay cierto entorno y ambiente viciado alrededor del Gran Canaria?
Bueno, igual que digo eso, también digo que este club despierta tanto interés que provoca estas situaciones. Yo no sé si hay un entorno viciado, lo que sí que hay es un entorno muy interesado en cualquier noticia que salga de Gran Canaria. incluso te digo, hay ese circuito, pues al final genera que haya noticias que sean ciertas y otras que no, ¿vale? Entonces, bueno, contra eso luchamos, pero no creo que solo sea el Gran Canaria, creo que en cualquier gran club estas situaciones se dan. Son molestas a veces, incordian, no nos gustan, pero bueno, se dan y tienes que lidiar con ellas día a día.
Y ya acabo pues con dos sencillitas. Se está hablando también mucho de dónde va a jugar el filial del Granca la próxima temporada. Hay jugadores con proyección, el equipo lo está haciendo bien, tiene un entrenador que se ha consolidado, que ha pasado por todas las categorías de base del Gran Canaria, que ahora está en ese filial, jugadores que han llegado al primer equipo. ¿Dónde va a jugar el filial del Gran Canaria el año que viene? ¿Y si va a ser importante y clave el factor económico para decidir en qué categoría va a jugar la próxima temporada este Granca B?
Bueno, mira, vamos a ver. Yo lo primero que te diría es que para mí el proyecto de Les Plata, que es un proyecto que iniciamos hace dos temporadas, ha sido un proyecto magnífico, que nos ha dado como resultado precisamente que jugadores de la categoría de Oleg Barcelowski, de Jalifa Diop o de Montero hayan podido estar en el primer equipo, ya dos fijos y otro itinerante. Bueno, yo creo que ese proyecto de Les Plata es el que nos ha permitido eso, porque ha provocado que el salto del amateurismo a la profesionalidad sea menos duro y menos importante. Entonces estos jugadores se han ido haciendo, se han ido cociendo en estas dos temporadas y han podido acceder al primer equipo de una forma mucho más contundente y con más madurez. Por tanto, para mí el proyecto Les Plata es un proyecto muy interesante, que nos ha dado muy buen resultado y que sí que tiene un coste y una inversión que hay que hacer, porque jugar en Les Plata no es lo mismo, no tiene el mismo coste que jugar, por ejemplo, en Liga EVA. Pero sí creo que la inversión que haces al final revierte en que precisamente esos jugadores lleguen con más madurez al primer equipo. Por lo tanto, si me preguntas a mí me gustaría seguir teniendo un proyecto de Les Plata. Por supuesto, ya del entrenador ni te voy a hablar, Gaby Alonso, que es una persona que lleva con nosotros toda la vida, sí. Y que obviamente es patrimonio del club, es decir, está con nosotros, es un entrenador que se le dio la oportunidad y desde luego no la ha desaprovechado. El equipo Les Plata sigue todavía compitiendo y pasando eliminatorias de playoff por el ascenso al Eforo, con lo cual, fíjate, quién lo hubiera pensado, ¿no?
Pues sí.
Y a partir de ahí estamos estructurando el presupuesto de la temporada que viene y evidentemente va a ser un presupuesto que va a tener ciertos recortes que dependerán de la situación de pandemia y lo que te estaba contando antes del público. Sí que es verdad que, como te he dicho, el coste de Les Plata es superior, pero yo creo que la apuesta por Les Plata merece la pena por lo que te da luego en esa consolidación de jugadores. Por lo tanto, yo creo que la situación económica no debe interferir en ese proyecto de Les Plata. Esa es mi opinión. Luego, bueno, habrá que oír también la estructura deportiva y los jugadores que tendremos para afrontar ese proyecto Les Plata, porque a veces es fácil hablar desde la perspectiva, desde la teoría, pero luego en la práctica pues te encuentras con situaciones a lo mejor de falta de jugadores que puedan complementar ese equipo, porque ten en cuenta que ahora Les Plata tiene unos pocos jugadores seniors y luego el resto son nuestros juniors, con lo cual es el equipo más joven de la competición y mira lo que hemos logrado. Entonces, bueno, eso también es una decisión, un criterio deportivo en el que, bueno, pues recibiremos todas las opiniones de todo el mundo que forma parte de la dirección deportiva del club.
Y decía que quiere un equipo en Les Plata y uno en Liga Femenina 1.
Mira, ojalá, te lo digo, y lo digo en mayúscula también, ojalá hubiera un gran club en esta isla unificado en el cual tuviéramos baloncesto masculino y baloncesto femenino en las máximas categorías. Ojalá.
¿Y qué hace falta para que eso ocurra?
Pues hace falta que nos pongamos de acuerdo los clubes, que nos fusionemos y que empecemos a trabajar juntos.
¿Y hay feedback? ¿Hay buen feedback entre Islas, bueno, Canarias y Gran Canaria?
Entre las personas que formamos parte de las direcciones de ambos clubes hay muy buen feedback, hay muy buen feeling. Nos hemos sentado, hemos hablado y creo que podríamos tener un proyecto común. Pero hace falta, bueno, son estructuras diferentes, posiciones diferentes y hay que unificarlas. Pero si me preguntas a mí, te diría que a mí me encantaría, como han hecho en otras provincias, en Málaga, Valencia, en Movistar Estudiantes, Zaragoza, son clubes que al final se han unido y han creado una gran estructura de baloncesto femenino y masculino.
Pues Enrique Moreno, que ha sido un placer tenerte aquí en Radio Marca. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por contestar todo lo que te hemos preguntado, porque hoy te hemos cogido por banda y te hemos hecho una entrevista bastante larga. De verdad, Enrique, un abrazo y muchas gracias.
Venga, un abrazo y muchas gracias. Un placer como siempre.